El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.
8:08 minutos, nuevamente en Marandúa Verde, el espacio donde conocemos las noticias ambientales más importantes desde el Guaviare. Ya saben que Marandúa Verde es la iniciativa de Marandúa Estéreo con el apoyo del Proyecto Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, las embajadas de Noruega, el Reino Unido, Unión Europea, Rewild y Andes Amazon Found. Hablamos hoy de esta segunda parte del informe especial que hemos preparado con las comunidades de sectores como Puerto Flores. Todo este sector que está ubicado dentro de un foco de deforestación en el Guaviare, pero que cuenta la historia detrás de esa carretera que fue intervenida por las autoridades y que, según lo que cuentan ellos, habría sido ideada y liderada por la disidencia al mando de Gentil Duarte. Ya conocimos las voces de las comunidades el pasado viernes, donde nos referían pues cómo desde hace muchos años que ellos llegaron a esos sectores, con sus propias manos comenzaron a abrirse paso para poder tener una mejor movilidad, un mejor acceso a la salud, un mejor acceso a educación y sobre todo a poder llevar y traer pues productos hacia ese sector. Sin embargo, pues esto por parte de las autoridades ha sido identificado como uno de los corredores que estaría también dentro de esos deseos de las disidencias para poder comercializar por esas vías otro tipo de, digamos, de productos como es el narcotráfico. Pero esto es la problemática donde esas comunidades hoy quieren nuevamente pues hablar y contarnos qué ha pasado, cuál es esa problemática con la que ellos hoy han vivido.
Ahora hablamos con diferentes actores de Caño Mosco, de Caño Moscú, de Puerto Flores, de Golondrinas, para que nos contaran también su diario vivir, pero también esas dificultades que han tenido, no solamente en el acceso a la vía, sino también a la educación, a la salud y la movilidad que tienen entre sus veredas.
En este segundo informe hablaremos de la importancia que los campesinos de esta zona les dan a los puentes que fueron destruidos contra su voluntad.
Adiós.
Mira, ahí van los campesinos regando a salir con sus motos.
Con sus motos.
Porque es la única vía que tenemos para poder nosotros funcionar como eso. Y entonces, alrededor de que se mejoren las condiciones y podamos que el gobierno nos legalice la vía, pues estos puentes, mediante Dios, deben ser construidos en material para que no nos toque cada 2 años hacerlos nuevos o volver a cortar madera para hacerlos.
Madrugar a salir de sus veredas para realizar diferentes actividades y pasar por los puentes, que es un paso obligado y una gran necesidad, así nos lo cuenta Jaime Cárdenas Rodríguez, líder de la vereda Caño Mosco.
Cuando crece el caño, duramos hasta 8 o 15 días incomunicados. No podemos, mucho quedamos marginados del exterior.
Gentil Estrella es uno de los primeros colonos que abrió las primeras picas desde la vereda La Lindosa, más o menos en el año 1976, como lo cuenta él.
Y ahí dependió la carretera, ahí. Y es la carretera que necesitamos nosotros los campesinos para llegar allá a la boca.
Dicen algunos medios nacionales y la fiscalía que esa carretera la abrieron hace 6 meses. ¿Qué tan no, cierto es?
No, doctora, esa es una gran mentira. Lo que están diciendo es una gran mentira. Eso existió hace muchos años, esa carretera. Esa carretera.
Germán Ramírez es un líder social y presidente de Puerto Flores. Explica desde dónde empieza el cierre de la vía y hasta dónde va cerrado actualmente y la necesidad que tienen ellos de ampliarla y arreglarla.
Es donde prácticamente aquí la fiscalía nos manda a cerrar la vía que va a las bocas de Caño Mosco, abajo en el río Inírida. Esta es la vía que ellos nos mandaron cerrar, que de una u otra forma hemos sido nosotros los que la hemos venido trabajando, la hemos venido ampliando, la hemos venido arreglando. Y pues a nosotros nos duele mucho y nos da mucha tristeza ver que allá, por tal vez entregar como un resultado o algo así, vienen a decir que esto lo hicieron de pronto gente de las FARC o disidencias o qué sé yo, que crean allá. Pero esto lo hicimos, fuimos los campesinos, a fuerza bruta, con nuestras manos, de una forma de que tuvimos que crear bazares, bueno, de muchas formas, rifas. Nos tocó también cuando teníamos coca, porque aquí algún momento tuvimos coca, pero nos acomodó el programa del Penis, que no nos ha cumplido. Pero sí, cuando la tuvimos de aquí, de la hojita, sacamos de a 200, 400, 500 pesos por arroba, y eso lo acumulábamos para nosotros bregar a buscar cómo escapotábamos esta carretera.
Nosotros mismos hicimos esas piquitas para salir de allá.
¿Hace cuántos años?
Eso, la verdad es que no me acuerdo, doctora, sí, pero eso todo hace tiempo. Póngale, pues, yo tengo 70 y hace 40 años, ya. Y yo llegué de 33 años por aquí.
Desde los años 80 se conoce de una ocupación humana en ese sector, liderada en esa época por campesinos que venían en búsqueda de hacerse a un fondo y que echaron mano de los cultivos de coca como una tabla de salvación económica para hacer esa ocupación.
Pero ¿cuáles son las alternativas o cultivos que siguen resistiendo en veredas como Golondrinas, una de las más lejanas por el río Inírida? Ana Orozco, líder de este sector, cuenta lo siguiente.
Por acá cultivábamos plátano. Casualmente el cultivo que se mira acá atrás, pues es de yuca. Muchos productos así, pero que nosotros no tenemos en el momento, no tenemos acceso para sacarlos hacia San José. Esa carretera para nosotros es muy importante, no solamente para esta vereda, para las demás abajo, que como son las comunidades indígenas. Todas las comunidades que van por este río Inírida nos suplimos de esta carretera. Por eso necesitamos que nos la dejen funcionar.
Esos campesinos también quieren que el gobierno los vea con otros ojos y demostrar que no son los grandes deforestadores de esta zona y que al contrario quisieran hacer acuerdos con el gobierno con alternativas económicas de reforestación y de soberanía alimentaria para ayudar a levantar a sus familias.
Nosotros tenemos el proyecto de reforestar para ayudar con la Amazonía, para que las partes que ya se han ido deforestando, pues con nuestros antepasados, la gente que ha vivido antes de nosotros y los que también en la actualidad han tumbado, entonces nosotros queremos reforestar.
Ha sido difícil para varios de ellos, como Dairo Hernán Peña, superar el momento cuando la fuerza pública tomó el control de esta carretera.
Y lastimosamente el mismo estado bombardeó puentes, tumbó puentes, hizo lo que él quiso. Antes se llevaron un poco de gente abajo de las bocas. Supuestamente le acusaban que eran guerrilleros y que han tumbado selva. ¿Por qué el Estado nos saca, bombardea puentes, manda helicópteros para bombardear puentes? ¿Por qué tienen que destruirnos así?
En cuanto a la salud, también se les ha dificultado. Así lo cuenta John Cortés, líder de estas comunidades e hijo de uno de los colonos más antiguos de esta zona.
Esto es lo que tenemos, vea, este puente. Y ahora que estamos en temporada, que está temperamentando, porque cuando llueve esto es imposible pasar. A nosotros nos han muerto nuestros abuelos, amigos, familiares, por falta de cómo evacuarlos al pueblo, a sacarlos de pronto a una cita médica. Y en temporada de invierno, porque es imposible salir de acá. La carretera es totalmente pésima, no hay cómo transportarlos. Y cuando se puede salir, pues la negligencia de no tenemos puesto de salud, no tenemos medicina, no tenemos personal calificado que nos traiga, que nos vacune, que nos hagan jornadas de salud en nuestras veredas, no la hay. Entonces, por culpa de eso, se nos ha presentado mucho inconveniente, hemos perdido muchos seres queridos, señorita.
La educación y la alimentación de los jóvenes que viven en los internados también se ha visto afectada. Freddy Ávila, transportador de víveres de algunos de los internados de la zona, hace un recuento de su día a día por esta carretera y de las dificultades que tienen las madres cabezas de familia. Todos ellos concluyen en lo mismo, en las afectaciones del cierre de la carretera.
Tenemos la situación de los internados. Yo soy transportador de los internados. Yo trabajo con la empresa Nutriz, Llano Víveres. Entonces, a nosotros se nos dificulta mucho porque a mí el jefe de la empresa me dice: don Freddy, ¿por cuándo, por dónde vamos a podemos tirar los víveres para que no nos lleguen dañados? Entonces yo le digo: don Carlos o doña Mireya, por Puerto Flores, por un Puerto Nuevo. Y cuando Puerto Flores se nos seca, Caño Mosco se nos seca también el río Inire abajo, arriba, en la parte de arriba de Nueva York, que eso no es un secreto. Esta es la única alternativa que tenemos para que los víveres nos lleguen saliendo de San José en 2 horas y media o 3 por tardar, nos llega a las bocas de Caño Mosco. Madres cabezas de hogar que les toca caminar hasta 7 horas para poder recoger los niños acá al internado de Puerto Flores, porque los dejan estudiando, los traen, los dejan a estudiar y a los 15 días tienen que venir a sacarlos y tienen que caminar 8 horas. 8 horas subiendo y 8 horas bajando esas señoras. A mí me consta, son señoras que se vienen a las 4 de la mañana para llegar aquí y devolverse, descansan 1 hora, recogen los niños y se devuelven. Llegan a las 7, 8 de la noche.
Entonces, con el cierre de esta carretera, pues nos perjudican a todos los habitantes, porque pues nos dejarían sin, no sería un acceso, que es la única vía de acceso que tenemos para salir, para transportarnos, para llevar nuestros niños al colegio, o sea, para todo. Entonces nos están perjudicando.
Uno de los puntos que quedó dentro de los acuerdos de La Habana es la reforma integral, no solo para el desarrollo de estas comunidades, sino con el enfoque diferencial que se debe tratar. Desde la FCDS, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y en diálogo con Angélica Rojas, que es el enlace territorial del Guaviare, se buscan nuevas alternativas y cómo ayudar a parar la deforestación y a conservar nuestra Amazonía.
Entonces es claro que en la medida en que tienen una vía, pues la van a seguir usando. La política tiene que ser una política integral y separada, ¿no? No tenemos aún una noción clara de cómo va a manejarlo este gobierno. Ha planteado un ejercicio importante para estas zonas. Creemos que a las comunidades campesinas hay que darles un trato diferencial absolutamente, que esté mezclado por una reforma integral, donde la posibilidad de tener tierra sostenida, reconocida para ellos, alternativas económicas diferentes a las que se constituyen en un conflicto ambiental y a las que son delictivas como la coca, o a cualquier otra condición que los lleve como a una dependencia de actores que los pueden subsumir más en pobreza que ayudarlos a sacar, pues debe trabajarse. Eso con las comunidades campesinas, con los grandes terratenientes y con otro tipo de actores, pues digamos que no es mucho nuestra función. Creemos que deben tener un tratamiento totalmente distinto, por supuesto, pero deberá ser una de las líneas que clarifique el gobierno nacional. Son políticas nacionales, son políticas públicas. Nosotros nos enfocamos muchísimo en determinar opciones para los campesinos, trabajos alrededor de la forestería, trabajos aún alrededor de la infraestructura vial verde y de opciones que permitan el mejoramiento de otra manera de trabajar vías, pero definitivamente no asociadas a deforestación, no asociadas a áreas no permitidas de ocupación. Obviamente el respeto por esas áreas, tanto de resguardo como de reserva natural, en su calidad de área intangible, pues obviamente deben mantenerse, pero dándole alternativas a las comunidades campesinas en la seguridad de la tierra y en la seguridad de la producción.
Finalmente, ellos, los campesinos de estos sectores, seguirán insistiendo en que...
Estas son las manos de las comunidades que hicieron esta carretera.
A esta fecha, más de 2.000 personas esperan soluciones a su problemática, un gran reto para este nuevo gobierno.
Laura, pues agradeciéndole a cada uno de los presidentes, de los líderes sociales que ayudaron pues como a esta investigación y a trabajar todo este tema que... De una u otra manera, ellos hablan de las consecuencias, de las problemáticas, de todo lo que ha venido pasando después de la destrucción de los puentes y de que han tratado, por una u otra manera, salir con esta carretera adelante porque es el único medio que tienen para sacar sus productos y para sacar sus cosas y darle a conocer al mundo entero que fueron ellos los que hicieron la carretera, que detrás de la historia de esa carretera no estaban las disidencias según las comunidades, sino eran las comunidades y no Gentil Duarte.
El tema aquí es el llamado que hace también la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, la misma CDA que participó también en la primera entrega, Ingrid, y es el llamado para que el gobierno nacional, digamos que defina el tratamiento con este tipo de comunidades que se han visto afectadas por la llegada de agentes externos. Hablan de terratenientes, hablan de personas que son ajenas al territorio, que en los últimos años se han venido apropiando de una cantidad innumerable de tierras, practicando la deforestación a diestra y siniestra, praderizando una cantidad de territorios que no solamente están dentro de la reforma natural indígena, sino dentro de zona de reserva, que es aún más grave, y que están muy, muy cerca a zona protegida como es el Chiribiquete. Entonces aquí se necesita mano fuerte para los reales, digamos, los que están detrás de esta deforestación, poder identificarlos y poder sacarlos del territorio, porque definitivamente no se puede permitir y no se puede ser laxos a la hora de dar medidas y no se puede tampoco generalizar. Porque entonces claro, cuando generalizan, digamos, cuando se toman ese tipo de medidas sin conocer lo que pasa en territorio, se afectan comunidades como estas, que hoy dicen, pues, y están pidiéndole al gobierno nacional que, uno, se acuerden de ellos, que ellos también han estado allí, y dos, un tratamiento especial para este tipo de situaciones que están en territorio. Pero vea usted lo difícil que fue poder llegar hasta allí, poder hacer ese desplazamiento aquí desde Marandúa, con el apoyo de esta beca que da Unidos por los Bosques, porque fue en medio de ese apoyo que brinda el proyecto para que pudiéramos llegar hasta allí, Ingrid, porque no es fácil, no es fácil uno en materia de desplazamiento, porque toca por río, por vía, y poder llegar hasta allí, digamos, disponer de ese tiempo para poder estar con esas comunidades, y eso es parte de lo que deberían estar haciendo las instituciones del gobierno nacional, que no lo hacen, ¿no? Exacto. El tema de las jornadas de salud, el tema de la educación, el tema de todo este acompañamiento institucional que por años ha estado ausente. Entonces, queremos que hoy justamente se escuchen esas voces, y por eso pues estamos en el territorio y seguiremos hablando con esas comunidades que hoy pues ven en Marandúa el espacio para poder llegar a ser escuchadas, que es lo más importante. Así que gracias a todos ellos por esa confianza y por permitirnos llegar hasta sus territorios y contar su historia, su versión. Son las 8:26 minutos, esto es Marandúa Verde. Recuerden que es una iniciativa de Marandúa Estéreo con el apoyo del Proyecto Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, las embajadas de Noruega, Reino Unido, Unión Europea, Rewild y Andes Amazon Fund.
El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.